Pasé de conducir el último Mercedes del mercado a vivir en la calle. Sin lugar a dudas, esta ha sido una de las confesiones más impactantes que ha escuchado Josema. Significó ponerle rostro a la pobreza y caer en la cuenta de que cualquier persona, que cualquiera de nosotros, incluso viviendo en una posición social y económica solvente, podría acabar en la calle. Josema es psicólogo y lleva más de 20 años trabajando con personas sin hogar. Y desde 2021 lo hace en una furgoneta que él mismo conduce y que lleva por distintas localidades de Guipúzcoa. Ya sabes lo que se dice. Si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Precisamente esa furgoneta es nuestro punto de partida para otra de las grandes historias que nos trae Javi Nieves. Hola, Javi, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues es que, claro, no tiene que ser nada fácil. Bueno, vivir en la calle nos, obviamente, pero dar el paso de ir a pedir ayuda.
Sí.
No es evidente que una persona con falta de recursos se acerque a una institución para pedir ayuda. Por eso la furgoneta de Josema pues es una manera más sencilla de pedir ayuda y de que se suban a decirlo. De eso se dieron cuenta en Lotura Giza Garapena, una cooperativa pequeña de iniciativa social en la que trabaja Josema. Vieron que sacar la consulta a la calle creaba un espacio seguro y amable para los pacientes.
Pacientes que son derivados de Cáritas, Cruz Roja, SOS Racismo. Josema Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, a ver, a priori, dices, ¿cómo que una furgoneta a la calle, convertirla en una consulta de atención psicológica? ¿Cómo está facilitando esto la llegada precisamente a esas personas de la calle? ¿Cómo lo estás notando tú, Josema?
Pues en términos ascendentes. Cada vez llegan más personas a nuestro servicio, a nuestro proyecto. Es una necesidad que había que cubrir, que satisfacer y además hacerlo en términos que fuesen en sintonía con las características de las personas que están en situación de calle, ¿no?
Oye, Josema, Pilar ha empezado con una frase que yo creo que ha dejado helado a todo el que la ha escuchado, ¿no? Que era, pasé de tener un Mercedes a vivir en la calle.
Sí, es así, es un relato real que yo viví ya hace unos años, concretamente en Zarautz, una noche en un recurso residencial, cuando una persona, o sea, yo pasaba la noche allí y se acercó, bueno, confesando sus ideaciones suicidas en relación a todo lo que le estaba tocando vivir, ¿no?
Tremendo,
y que demuestra que cualquiera efectivamente puede acabar en la calle, porque las circunstancias a veces nos parecen muy lejanas, pero no, se puede complicar la vida en muy poco tiempo y encontrarte en esa situación de calle. Está también Nadia Sabo, que es educadora social, cofundadora también de Lotura Giza Garapena. Hola, Nadia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo que está claro es que la gente de la calle necesita esta ayuda, necesita que os acerquéis vosotros a ellos porque, claro, la barrera de que una persona de la calle, incluso a través de alguna institución, llegue a un especialista, a un psicólogo, es mucho más complicada para ellos, ¿no, Nadia?
Sí, partimos de la realidad de que viven situaciones muy amargas, de que llevan una mochila a cuestas, incluso física, con muchas experiencias ya traumáticas, vividas también dentro de las instituciones y o administraciones y, bueno, van creando ciertas reticencias a volver a acercarse, bueno, a diferentes estructuras, ¿no? Incluso sociales y sanitarias. Y es verdad que nuestra experiencia profesional nos decía que de alguna manera hay que aliviar y suavizar esos encuentros, ¿no?, entre instituciones y personas que están en situación de calle.
Oye, Nadia, yo me imagino que la parte económica muchas veces es la menos importante por la que una persona acaba en la calle, ¿no? Porque yo creo que todos pediríamos ayuda. Luego es la sensación de estoy solo, no tengo una red social que me acompañe, sí, en esta situación.
Mira, esa es una pregunta que nos suelen hacer muy, muy habitualmente. cómo acaban las personas en calle. Nosotros explicamos así como a brochazo y de una manera muy rápida. Hay una combinación de muchas variables, es un cóctel, ¿no? Donde muchas veces es verdad que hay un déficit económico, que hay problemas económicos, a los cuales se añaden problemas, bueno, que podemos vivir cada uno de nosotros en un momento dado, ¿no? Pues pueden ser divorcios, pérdidas laborales, traumas, que de alguna manera van surgiendo en la vida. Pero sí que es verdad que hay personas que la sufren de una manera mucho más rápida, mucho más continua. Yo suelo poner el ejemplo de, bueno, pues que estás nadando, ¿no? Y que te viene una ola grande, te medio ahoga, pero pues eres capaz de salir. Pero inmediatamente viene otra ola, la cual te ahoga y te tira hacia abajo un poco más y te cuesta más salir. Y esa concatenación de olas son un poco las, bueno, pues esas olas, esas crisis existenciales que a cualquiera de nosotros podemos sufrir y que de alguna manera pues pueden abocarte a, no sé si a todo el mundo a la calle, pero sí a vivir experiencias de riesgo de exclusión social o exclusión social.
Ansiedad, depresión, soledad son los tres problemas más habituales con los que os encontráis, ¿no?, con estas personas sin hogar. Josema, ¿cómo actuáis? Es decir, tú llegáis con la furgoneta, vais a un punto donde sabéis que hay una persona que está ahí normalmente, en ese punto concreto, que a lo mejor duerme ahí mismo, y llegáis y sube a la furgoneta y digamos que ahí es donde, bueno, realizáis la terapia. ¿Cómo funcionáis en la realidad?
Cuando iniciamos el proyecto, yo sí que tenía esa idea. No sé por qué, quizás sea un prejuicio de tiempo atrás, cuando trabajábamos de otra manera. Yo sí creía que iba a tener que acercarme a la gente que estaba en la calle. Afortunadamente, eso al final no ha sido así. ¿Por qué? Porque los primeros meses del proyecto invertimos un montón de esfuerzo y de horas en tener una relación muy, 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 muy fluida y exquisita con todas las personas, con todos los profesionales que trabajan alrededor del sinhogarismo. Por ejemplo, todas las trabajadoras de base, ayuntamientos, diputación, Osakidetza, la red de salud pública vasca. Entonces, a día de hoy, casi desde el principio y gracias a esa labor de buena relación, son los profesionales que trabajan alrededor del sinhogarismo en atención directa los que nos derivan los casos y coordinamos cómo, cuándo y dónde encontrarnos con las personas. En vez de que esa persona vaya a un despacho privado, soy yo con la furgoneta el que me desplazo a la población que esté, el día que quedemos, a una hora, y ahí sí le atiendo en la calle.
¿Le atiendes en la calle?
Sí,
para ellos esto es más, menos impactante, es más
claro.
Fluido, digamos, les cuesta menos hablar y abrirse.
Claro, primero tenemos que entender que nuestro criterio es el de hacer que el encuentro sea lo más egosintónico, lo que vaya más en sintonía con su momento vital que están viviendo, que es en la calle.
Claro.
Por
claro.
Lo tanto, hacerles ir, voy a poner un ejemplo muy
sí,
gráfico,
a un despacho,
o a una institución donde tienen que pasar seguramente por delante de un guarda de seguridad o un arco, o ir a un despacho en una mesa con alguien que metafóricamente está con la bata de profesional, genera muchas más resistencias que de repente una persona acuda con su furgoneta allí a la calle y te diga, pasa la furgo, que hace mucho frío fuera, y la furgo está preparada, pues uno de los asientos se giran, está como muy acogedora, ¿no?, con una micromesa donde yo tengo mis cuadernos y tal, y está acogedor y está en la calle. Entonces eso va mucho más en sintonía que el hecho de que tengan que ir a un despacho.
Sí, tienes toda la razón, ¿no? Lo hace como menos agresivo y además ponerte más en su situación. Pero
claro,
me imagino que ese acompañamiento, porque claro, no estamos hablando de una situación puntual, estamos hablando de un acompañar a otra persona, ¿eh? Y eso requiere varios días. Y me imagino que también después, cuando acaba esa situación de sinhogarismo y encuentra un lugar,
claro,
también
hecho,
hay que seguir acompañándoles.
Yo cuando hablo con las profesionales que trabajamos con las personas sin hogar, siempre les digo lo mismo. A la hora de acordar un encuentro con nosotros, yo siempre les digo, nos comprometemos a una primera entrevista, a una primera sesión. Yo solo me comprometo a la primera. Y en esa primera sesión yo recojo toda la información que considero importante nos conocemos, hablamos de nuestras cosas, yo también voy preguntando porque se me generarán dudas o necesito aclaraciones, y al final de esa primera entrevista hago una devolución de toda la información que yo he recogido para cotejar si es correcta o no y hago un planteamiento de trabajo. ¿Por qué? Porque en el sinhogarismo, de cara a la psicoterapia o al asesoramiento psicológico o a la entrevista motivacional, que es lo que yo practico, tiene una peculiaridad, y es que la alianza terapéutica hay que renovarla en cada sesión. Estas personas requieren de mucho más trabajo a la hora de establecer una adherencia al tratamiento, cosa que cualquiera de nosotros no, porque vamos a la consulta, a nuestras consultas privadas o cuando somos pacientes, con la motivación suficiente como para decir no, esto es a largo plazo, tengo que ir cada semana o lo que sea. En estas personas no, porque no nos vamos a ir, no nos vamos a engañar. Hay necesidades a veces mucho más primarias que ir donde el psicólogo, que es pues saber qué voy a cenar esta noche o cuál es el contenedor adecuado en el que tengo que buscar
para
la comida,
no pasar frío o demás.
Correcto.
Pero seguramente vuestra contribución es fundamental para que después consigan salir de esa situación de calle, Nadia. ¿Conseguís contribuir claramente a que personas, a lo largo de estos años, habéis conseguido que personas a las que habéis tratado hayan salido de esa situación de sinhogarismo?
Bueno, saliendo de esa espiral de exclusión o riesgo de exclusión, a verlos, haylos.
Bueno, y eso supongo que sea súper satisfactorio para todos los que trabajáis, ¿verdad?, aquí en Loturagiza Garapena, y que habéis conseguido además esta manera de acercaros a estas personas donde están, en la calle, efectivamente, bueno, con vuestra furgoneta. Pues es súper interesante, desde luego, lo que estáis haciendo. Nadia, Josema, gracias por contarlo, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Gracias a vosotros por hacer visible lo que es invisible.
Gracias, buenas tardes.
Y por vuestro buenas trabajo. Tardes. Es un trabajo muy necesario y que no todo el mundo puede y quiere hacer.
Bueno, pues aquí queda dicho y hecho, desde luego. Gracias. Bueno, es lo que tú dices, Javi. Es que se necesita mucho apoyo para salir de esa situación.
Sí, sí. Durante y después, me imagino que después también es esencial, ¿no? El apoyo que se tiene porque debe dejar heridas muy,
muy graves. Muy graves, sí. Javi Nieves, gracias.
Gracias, Pilar.